RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos a esta cita con el medio ambiente y los recursos naturales. Hoy nos encontramos en la vereda Usatama, a un costado del municipio de Fusagasugá, más exactamente en el sector de la cascada, donde se ubica el Agroecoparque Punto Verde. Nos acompaña pues un personaje muy interesante que ha liderado todo este tipo de procesos, de proyectos alrededor de la agroecología. Se trata del ingeniero Carlos Espinosa, pero quiero que sea el mismo el que se presente y nos diga quién es Carlos Alfonso Espinosa. Bienvenido a Caminando por Nuestra Tierra, profesor.
Gracias, muy amable. Sí, agradezco que hayan venido hasta acá y quisiera, digamos, que con esto iniciáramos como una serie de programas que podamos profundizar un poco lo que inicialmente dejaremos seguramente esbozado. Sí, mi nombre es Carlos Alfonso Espinosa Duarte. Soy de profesión ingeniero agrónomo. He intentado dejar de serlo un poco por la formación que recibí. Yo soy de la Nacional, muy interesante, pero en mi concepto desenfocada, porque en ese momento estaba llegando al mundo y al país lo que se llamó Revolución Verde, que fue realmente un enfoque interesante, pero muy de corto plazo y muy de poca aplicación en el trópico. Nosotros trajimos una tecnología que venía de los países llamados, sí, más desarrollados, pero que están en zona templada. Y entre la zona templada y el trópico las diferencias son grandísimas, porque los países donde hay estaciones tienen una dinámica muy diferente a la que tenemos nosotros aquí en el trópico. Entonces eso causó, digamos, unos buenos resultados, porque se aumentó la producción y la productividad. Era después de la Segunda Guerra Mundial, entonces había necesidad de hacer una producción, pero esa producción intensiva, fundamentada en algo que yo comento con los estudiantes, en la agroeconomía, donde digamos lo que se mide es el resultado en términos financieros, en términos de rentabilidad, que no es que sea malo, pero cuando eso es solamente lo que se mire y se mide, entonces no se sabe qué pueda estar pasando con el ambiente, con la vida, con los microorganismos, con los organismos, con todo lo que incluye el trópico.
La pregunta inicial que le apunta a eso que usted ya nos está contextualizando alrededor de la Revolución Verde, ¿qué se entiende como agroecología?
Sí, pero realmente es algo que quisiera, como he intentado que se entienda, no como una reacción a la Revolución Verde, aunque aparecen movimientos y como enfoques a partir de la Revolución Verde, que empieza a degradar, digamos, los recursos naturales, a eliminar biodiversidad para hacer monocultivos, a traer semillas de otras latitudes, a insumos también de otras procedencias, muy eficientes, pero realmente de muy poca sostenibilidad. Entonces, cuando precisamente se empieza a ver la problemática que causa una agricultura relacionada con ese alto impacto al ambiente y secuelas en la salud, que es lo más grave, por contaminación de productos de síntesis química, que no por ser de síntesis química son malos, pero si mal utilizados y aunque sean bien utilizados, es muy seguro que dejan residuos tóxicos. Y eso causa problemas en la salud y es lo más grave. Lo otro es los problemas que causa todo ese impacto de devastación, de eliminación de biodiversidad, de no estar realmente aprovechando bien las aguas, del suelo ser tratado simplemente como un soporte de las plantas para que allí reciban abonos de síntesis química, etcétera. Eso en síntesis es como lo que fue la agroeconomía que estaba relacionada con la Revolución Verde. Entonces empieza a haber movimientos y se empieza a hablar de los años 80, 70 y pico, ya de sostenibilidad, de sustentabilidad, pero esfuerzos no mucho más desde la academia, pero en la práctica empieza a haber algunos desarrollos muy relacionados con esfuerzos de campesinos que realmente intentan volver a la agricultura tradicional. Uh-huh. Porque, digamos, en términos de llamar a la agricultura y ponerle nombres que somos soñados para esos de la academia, pero que es necesario, importante, la agricultura tradicional a veces la gente la confunde con la de Revolución Verde, ¿no? La tradicional es aquella que se ha hecho aquí en el trópico, ¿no es cierto?, que la hacían nuestros antepasados, que lo hacían como una vivencia dentro de este medio tropical. Y la agricultura, la convencional la llamamos, es aquella que está influenciada por la Revolución Verde. Entonces, tradicional, Revolución Verde. Y cuando ya se empieza a notar los problemas de este tipo de agricultura, de la convencional, de la fundamentada en los productos de síntesis química, el alto uso de maquinaria, la devastación, pues, es monocultivos, cuando se encuentra ya esa problemática y, digamos, las consecuencias, entonces se empieza a reaccionar con el término de sustentabilidad y sostenibilidad. Y se puede quedar también en términos nomás, pero cuando ya empieza a hacerse algo, entonces empieza a haber diferentes líneas, entonces aparece la línea, los diferentes tipos de agricultura, orgánica, biodinámica, etcétera, que tienen mucho soporte conceptual, pero en la práctica poco. En esa misma dinámica empieza a darse como algunos elementos de una agricultura que sí se preocupa por la rentabilidad. No es para quedarnos observando la naturaleza, sino porque hay que producir alimentos y que esa sea una producción que haya un retorno financiero. Sí. Pero entonces, cuando ya se empieza a ver ese tipo de ocupación, pasa uno de preocuparse a ocuparse, y nos ocupamos en general, o muchos, algunos teóricos, otros prácticos, a buscar alternativas, empiezan a hacer lo que se ha venido llamando agroecología. Sí. Sobre esto hay muchos pensadores, Miguel Ángel Altieri, etcétera, que son, digamos, desde el punto de vista académico, lanzan, pero lo fundamental es cuando eso se empiezan a apropiar son los mismos agricultores, sobre todo los campesinos, los que viven en y del campo. Y entonces las prácticas empiezan a ser, pues, más de acuerdo al trópico. Claro. Y ahí nace un poco la agroecología, que la gran diferencia es que la agroeconomía, esta que yo lo llamo así, ¿no es cierto? No es que sea como muy la cosa como muy establecida así. Aquella agricultura que su centro y su soporte fundamental es la economía, es que empieza a verse la necesidad de atender la parte ambiental. Y entonces ya no es una sola raíz desarrollo, ¿no es cierto?, de la agricultura, sino tiene varias raíces y que se soportan en varias ciencias. Entonces se entra a mirar la biología no como algo de viejos, sino como que la importancia que tiene, digamos, todo el desarrollo y el conocimiento de la vida en el medio donde se esté. También se soporta en la parte económica, obviamente, en la economía, pero también se soporta en la sociología, en la antropología. Es decir, como que van varias ciencias alimentando realmente ese árbol, diría yo. Esas serían las raíces, y entonces los frutos que se van buscando son obviamente relacionados con la sostenibilidad. Eso es lo que le ha venido la agroecología en términos como muy generales, está en mi concepto como relacionada con una forma de hacer desarrollo agropecuario, pero teniendo en cuenta el ambiente, teniendo en cuenta la sociedad, teniendo en cuenta la vida. Y cuando la preocupación es la vida, no quiere decir que la economía no nos llame la atención. Lo que pasa es que no puede, como hemos dicho en algunas oportunidades, la idea no es vivir para producir, sino producir para vivir, ¿no es cierto? Sí. Entonces empieza a haber ese cambio y estamos en eso. Lo llamamos así, algunos lo llamamos agroecología.
Perfecto, ingeniero. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales. Nos quedamos aquí saboreando un delicioso tinto y ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Estamos encaminando por nuestra tierra con el ingeniero Carlos Alfonso Espinosa, ingeniero agrónomo que está liderando un interesante proyecto de agroecología. Precisamente no en vano nos encontramos en el agroecoparque Punto Verde, vía Fusagasugá. Hablemos un poquito de ese aporte que usted nos mencionaba, ¿no? Ya no pensamos en una agronomía o un proceso de cultivo, de siembra, de todo lo que implica la agricultura enfatizada en lo comercial, sino también en todo ese aporte que se busca desde la agroecología, que se fundamenta no solamente en la sostenibilidad y la sustentabilidad, como usted nos dijo, sino también en tener un beneficio económico.
Sí, a ver, la gran diferencia es que cuando se piensa fundamentalmente y casi que únicamente en la parte económica se está buscando rentabilidad, y eso no es que sea malo, pero si es en esa línea se depredan los recursos naturales, se desgasta la vida, entonces ahí es donde empieza a buscarse esta alternativa de la agroecología, que entra a dar unas soluciones que tienen que ver con una preocupación fundamental por la vida. Pero la vida no desconoce la economía, no desconoce la rentabilidad. En términos también ya prácticos, la agroecología requiere, como estamos en el trópico, el tener biodiversidad, el no eliminar la biodiversidad, lo que pasa en la otra forma, que es eliminar cuanto árbol haya para dejar el monocultivo, como lo decíamos ahora. Entonces ya son unos sistemas de producción, ¿no es cierto?, que integran varias especies, y en esa permanencia o en esa presencia de varias especies vegetales también las hay de microorganismos, de insectos, de organismos en general, y en ese sentido se logra, se busca y se puede lograr, aquí hay algo de eso, es el equilibrio ecológico, que es cuando todos podemos vivir y todos ganamos, y cuando no se mide solamente en lo que se produce, por ejemplo, una sola línea, un solo cultivo, café. Si el café está integrado con otras plantas frutales, ¿no es cierto?, pero también hay algunos pastos, en esa articulación de todos estos componentes, entonces ya se va formando ese equilibrio que evita tener que depender de insumos de externos, sí, ya sean de síntesis química o no, ¿no es cierto? Ahora, esto definitivamente, después de haber desparado, de haber eliminado, deteriorado al eliminar biodiversidad, entonces por eso se critica un poco, estos procesos son lentos, porque es que volver, ¿no es cierto?, a armar todo un sistema que tiene que ver con una naturaleza, porque estamos permanentemente en la zona donde el sol llega todo el año, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso hace que esa dinámica sea muy, muy importante conocerla desde la ecología, desde la biología. Uh-huh. Y eso dentro de las... Por eso al principio dije que estaba en consideración la agronomía como ya la viví, como la aprendí mejor en la Universidad Nacional, porque pues iba en una línea de productivista, ¿no es cierto? Y lo que eran la biología y la ecología era lo que nosotros llamábamos como costuras, ¿no es cierto? Porque no se veía la necesidad, se creía que era solamente producir. Entonces, la agroecología apunta y lo ha logrado en la medida que se crean ya o se van organizando sistemas, digamos, tropicales, llamémoslo así. No es fácil porque las debilidades que tenemos, sobre todo los agrónomos formados en esa línea y desafortunadamente los que se están formando también, pues entonces la biología y la ecología no son bien entendidas. Entonces se hace simplemente aplicación de la producción, la productividad, que está muy relacionada con la economía, y para eso le pagan al agrónomo, para que produzca para el que pone el dinero, ¿no es cierto? Sí. Es una retribución, una búsqueda más de la rentabilidad. Pero lo más grave de todo esto es que primero se va degradando el medio ambiente, ¿no? Se va deteriorando la parte ambiental, pero también, que es más grave, es que si producimos con tóxicos, es un contrasentido tener unas hortalizas, ¿cierto?, que vayan realmente con residuos tóxicos y la gente creyendo que se está alimentando y se está envenenando. Poco a poco, no hay afán, pero se va realmente deteriorando la salud. Y ahí, por eso la agroecología apunta hacia eso. No es un sistema perfecto, entre otras, porque no lo conocemos. Sí. Si realmente hubiéramos sido formados como ingenieros agrónomos tropicales, entendiendo todo este ecosistema, agroecosistema, estaríamos realmente ya, digamos, en unas condiciones diferentes y como muy fácil y más rápido los procesos. Pero también, en esta zona no se vio mucho, pero ¿sabes? Si uno mira aquí el paisaje, encuentra que todavía hay mucho árbol, ¿no? Pero si va para las zonas llamadas de agricultura adelantada, de la más avanzada, el Tolima, el Valle, todo esto, donde los llanos, donde se ven realmente solo campos de un solo cultivo, eso realmente en el trópico no funciona. Porque pensábamos que lo que se hacían los gringos, los europeos, donde hay estaciones, pues se podía copiar. Adaptar, sí. Y adaptar, sí, ni siquiera adoptar, ¿no?, sino una adaptación y a ver qué resulta. Eso fue grave, ¿no es cierto? Y hay una, digamos, necesidad de reflexionar sobre eso, pero no es fácil que uno pueda llegar al punto de decir, hombre, esto que aprendí no es por ahí. Y entra el proceso de desaprendizaje, que como comentaban antes, es realmente más difícil que el aprendizaje. Claro. Es más difícil entrar a sacar, digamos, enfoques que están muy ya soportados, inclusive por la parte comercial, por toda la parte publicitaria, por el respaldo, digamos, de los más poderosos, que tienen la posibilidad de que si se agota el ecosistema, los terrenos, las tierras van agotando, como pasa mucho en la zona del Espinal, por ejemplo, con el arroz, todo eso, pues nos vamos para otro lado, ¿no es cierto? Porque es el capital aquel que va volando, capital golondrino, como llaman, porque van aportando o exponiendo sus capitales hasta donde ven que puedes y después que quede eso ahí y alguien lo recuperará. Entonces, yo veo esa parte, digamos, como el aporte principal de la agroecología, es a un cambio, digamos, de enfoque en la parte de producción y sobre todo aquel ya que tiene que ver con todas las expresiones de vida. Claro. Y eso es realmente un cambio interesante y para mí es la esencia. Sí.
Culturalmente complejo, ¿no? Pero hay que seguir en esa lucha insistiendo también, porque usted lo menciona, afecta directamente a nuestros campesinos, ¿no? Cuando ya tenemos unos suelos deteriorados, pues no queda otra opción sino migrar, y nuestros jóvenes campesinos están viendo otras opciones donde no las deben ver, como irse o desplazarse hacia la ciudad. Profesor Carlos Alfonso, ¿cuáles son las prácticas más frecuentes de agroecología?
Sí, nosotros tenemos ahí algo que nos hemos venido como inventando aquí un poco en la visión, digamos, no tan desde la academia, pero sí desde como la mirada de la realidad. Y tenemos como unas 6 o 8 prácticas básicas que llamamos agroecológicas o prácticas agroecológicas básicas, que aquí en el Agroecoparque se cumplen la mayoría, ¿no es cierto? Sí. Porque es aquellas que tienen que ver primero con la conservación de la biodiversidad. Si uno entra a tener un sistema productivo donde la biodiversidad realmente se conserve, no para observarla, sino para integrarla, digamos, en especies diferentes, como les decía, y en esa convivencia de especies, en esa simbiosis, pues empieza a lograr como un equilibrio ecológico. La ocupación de la conservación de los suelos es otra práctica fundamental. Una finca que no se preocupe por conservar el suelo, que mantenga el suelo desnudo, no que lo desnudo sea malo, pero, sí, pero realmente no protegido. Sí, no protegido, entonces esa incidencia de los rayos solares directos en el suelo van eliminando la vida en el suelo. Sí. Nosotros los agrónomos nos decían en nuestra época, y creo que todavía lo dicen, que el suelo es un sustrato y que no importa si esté desnudo o vestido, pero sobre todo ojalá esté de nuevo para poderle poner agroquímicos, pues sí, productos de síntesis que son muy rápidos y que alimentan la planta, pero el suelo va muriendo, sí, abriendo la parte de la conservación del suelo, la conservación y aprovechamiento de aguas. No, además de la cosecha de aguas de lluvia, ¿no es cierto?, que es simplemente recoger aguas de lluvia y almacenarlas y utilizarlas Fundamentalmente, si no logra uno tener unos techos muy limpios, estarlos limpiando, pues no podríamos hablar que siendo un agua tan pura sea potable. Porque los techos y las canales y todo esto, los tanques, pues realmente la contaminan un poco. Pero sí para riego. Y eso es un poco lo que hacemos acá. Hay otro, y ese tema aquí central, es el aprovechamiento de residuos. El aprovechamiento de residuos en el sentido de que todo aquello que no nos dejamos de comer en el momento, por ejemplo, de pelar una papa, uh-huh. y los sollejos y todo esto que no nos consumimos, esos son residuos que pueden dársele a unos animales y estos animales lo empiezan a transformar. Pero todo lo que aquí, como tenemos restaurante y en las casas sucede eso, todo lo que deja uno en el plato que ya ha sido cocinado, entonces se lo comen otros animales. Uh-huh. Y esos, los animales allí, lo que hacen es fundamentalmente su misión y su función natural, que es la de consumir, y sus estiércoles, uh-huh. son fuente de microorganismos que permiten que la materia orgánica se transforme más rápido. Uh-huh. Eso lo llamamos compostaje. Entonces es una práctica también básica de la agroecología. La otra que aquí no está tan presente es el aprovechamiento de las energías alternativas, por ejemplo, todo lo que estamos llamando energía solar. Aquí tenemos algún ejemplo, alguna aplicación, un deshidratador solar y esto, pero realmente se debe ir más allá, ¿no es cierto? Y entonces la energía solar debe ser algo como también parte de una, es un componente básico en nuestro concepto de la agroecología. Con esos principios, si uno los aplica, digamos que ya tiene unas bases muy, claras para cumplir con lo que nosotros proponemos como agroecología. Ahora, ¿todo esto para qué? Para producir vegetales, ¿cierto? Que ojalá los de consumo directo simplemente se producen en condiciones muy naturales, donde no hay necesidad de aplicar ningún tipo de plaguicida, pesticida, etcétera, ni de síntesis química, ni de cualquier otro origen, porque se logra cierto equilibrio ecológico, y cuando esto sucede hay un control entre los mismos microorganismos. Esta es la cadena trófica, no es un cuento ese que nos echan en el colegio, es una realidad, ¿no es cierto? Donde la participación de los microorganismos es importantísima. Si no hubiera microorganismos, estaríamos llenos de basura, ¿no es cierto? Sí. Que son los que descomponen realmente la materia orgánica. Entonces, esas prácticas, en mi concepto, son como las básicas de la agroecología. Ahora, cada vez se le pueden poner otras arandelas, ¿no es cierto? Pero que desde que vayan en pro de la vida, que no deterioren el ambiente, ¿no es cierto? Que no intoxiquen a nadie, pues estamos haciendo una producción agroecológica, y esa, digamos, es como la fuerza que tiene esta línea.
La conservación de la vida y de la biodiversidad, claves en este proceso y liderazgo de proyectos de agroecología. Ya regresamos aquí, a Caminando por Nuestra Tierra.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Encaminando por nuestra tierra, el invitado del día.
Caminando por nuestra tierra, estamos hablando de la agroecología, que le aporta precisamente a la vida y a la conservación de nuestro medio ambiente y obviamente a nuestra biodiversidad. Ingeniero Carlos Espinosa, hablemos un poquito de cuál es el aporte de vincular la agroecología con el turismo.
Sí, mire, simplemente es esto. En un estudio que hicimos para un doctorado que estaba haciendo un hijo, pero que no lo ha terminado por razones más logísticas y todo esto, pues patrocinado por Punto Verde y un poco ya con una interacción con la Universidad de Cundinamarca, con la UNAD también tuvimos interacción con instituciones como Balsalis y con la Universidad Nacional, encontramos cómo estas fincas que producen agroecológicamente, generalmente por ese sistema de producción son atractivas. Sí, claro. Porque no es lo mismo encontrar un peladero, ¿no? Unos lotes grandísimos donde se ven solo pastos, por decir algo, un solo cultivo. Ese es un paisaje muy poco atractivo. Claro. Pero cuando hay árboles y hay animales, y insecticos, hay vida, entonces se vuelve atractivo. Además, por la ubicación y sobre todo en esta zona donde tenemos altas pendientes o cambios de pendientes, eso para mí es realmente esa parte del encanto, sobre todo para la gente que viene de lo plano, de Bogotá, ¿no es cierto?, de todas estas zonas, y encuentran a ver estas las montañas, todo eso, eso es realmente atractivo, ¿no? No es lo mismo estar uno en un restaurante donde todo sea plano, en uno, o en uno como acá, como este, ¿no es cierto?, donde tenemos diferentes ángulos para ver paisaje. Entonces, ese atractivo natural, por la forma de producción, y el cuidado de las aguas, donde se van a encontrar esa agua, limpias, las aguas también tratadas ya no van a ir a contaminar las fuentes, las otras fuentes de agua, los ríos, las quebradas, entonces se vuelve atractivamente, turísticamente atractivo. Uh-huh. Y eso lo hemos venido como capitalizando, no nos lo inventamos, los paisas se lo inventaron con una visión mucho más desde lo comercial, ellos son mucho más rápidos para reaccionar. Cuando el café empezó a tener problemas, entonces las fincas las volvieron turísticas, sí, claro. Pero sin dejar tampoco ni el café, entonces le fueron metiendo más cositas, más atractivos, etcétera, sin llegar, digamos, a estados como Panaca. No quiero criticar porque realmente es algo muy bonito, pero cuando la función de los animales, por ejemplo en Panaca, unos cerdos para correr, hacer carreras, pues eso es bonito y atractivo, pero esa no es la función del cerdo, ¿no es cierto? Ese no es el nicho del cerdo, sino el cerdo lo que haría aquí, no tenemos en este momento, pero es transformar la materia orgánica, ¿no es cierto? Comerse los residuos para que eso no se vuelva basuras y sus estiércoles se vuelvan alimento para las lombrices o fuentes para hacer compostaje y de ahí hacer suelo, hacer abono, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea, digamos, de entendimiento, de interacción con ese paisaje, estas fincas se vuelven, como le decían antes, atractivas para el turista. Uh-huh. Pero no solo para el turista simplemente, y no es para el turista convencional, el que va más en la parte de rumba, trago y otras cosas muy bonitas, sino que va realmente pensando en la vida. Entonces, ese turismo, ese turista que llega como a aprender, como a conocer, a reconocer, a recordar sus infancias, etcétera, pues ahí hay una, digamos, una fuente de llegada de personas. Pero lo otro es que una finca que se maneje agroecológicamente se vuelve también un espacio de aprendizaje. Claro. Y ahí es donde engancharíamos con que estas fincas que fueron identificadas y que, bueno, no por haber sido identificadas, que existen en la provincia, ¿cierto? Por su topografía, por su forma de producción, etcétera, que son turísticas, pero también son escenarios de educación. Entonces, ahora estamos en la Universidad de Cundinamarca en algo que es bien interesante, que por coyunturas del momento y sí, toda esta cosa, pues está un poco demorado, pero encontré en la universidad un modelo pedagógico propuesto por su actual rector que realmente apunta a integrar la academia con la vida, con el entorno. Y lo llaman modelo educativo transmoderno y digital, no sé, el nombre es rimbombante, pero fundamentalmente qué es lo que se entiende, es que la educación no se hace en el aula, que la educación sí, el aula es necesaria, importante, y las instalaciones, pero cómo la interacción del estudiante y del profesor, de la academia, con el entorno, con los productores, con todo el sistema social del entorno de la universidad, es lo que permite, entre otras, que primero el estudiante aprenda, que es el objetivo de todo, sí, claro, que los profesores reconsideremos muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno encuentra que la realidad va para un lado y su teoría venía de tiempo atrás empieza a desaprender y aprender, nos viene pasando a todos, ¿no es cierto? Entonces, cuando esto se da, seguramente que la universidad cumple con su función. La universidad no es para producir documentos que quedan en los anaqueles. La universidad es para los documentos deben ser el fruto o como el testimonio de una acción que mejoró la calidad de vida del entorno, de la sociedad, que el ambiente mejoró, que se conserva y que se hace ahí educación ambiental. Uh-huh. En eso estábamos, es una esperanza. Para ustedes, los de la UNAM, no es tan raro esto, porque ustedes se ponen a los estudiantes, por la misma dinámica de la educación a distancia, uh-huh, ya no es pegados pues del profesor, sino que los tutores ayudan pues a que los estudiantes se encuentren a través de proyectos, sí, con realmente se vinculen, se integren y aprendan desde la misma realidad. Uh-huh. Eso me parece que es lo que las universidades convencionales no pasa porque casi cada vez se encierran más, las construcciones son más bonitas, todo, pero realmente no hay una ida y vuelta a la vida. Uh-huh. Entonces los proyectos de investigación muy bien desarrollados y con todas las normas que se soliciten, pues no solucionan problemas o satisface necesidades. Si eso no se logra, la universidad, en mi concepto, no está haciendo algo. Y eso es algo que no puedo decir yo que yo he cambiado, pero sí, por lo menos estoy inconforme, que eso ya es un paso.
Claro, ingeniero. Bueno, pues el tiempo es limitado, desafortunadamente. Ingeniero Carlos, queremos agradecerle por este interesante diálogo alrededor de una propuesta interesante que nos debe invitar a movilizarnos y a tener ese compromiso con la vida y más desde la academia, la formación del profesional en agronomía, que tiene que buscar eso, darle vida a este mundo y a este universo que ha sido explotado inconscientemente y que es hora como de retribuir todo ese daño que hemos hecho. Ingeniero, muchas gracias y espero me acepte una segunda invitación.
Y un tinto.
Así es, ingeniero.
No, claro, no, con mucho gusto. Y como le dije, sería muy interesante para, no para los dos, ¿cierto? Usted representando a la universidad y un poco en este momento a Punto Verde, sino un poco cómo puede uno contribuir con algunas ideas que, aunque sea alguien diga, no, este tipo no tiene razón, pero por lo menos eso ya empieza a despertar inquietudes. Y yo creo que estos programas, que no sé qué audiencia tengan, ¿no es cierto? Academia. Puede ser un principio. Y entonces, si es más que todo académica, pues llamamos a la academia y pongo a su disposición Punto Verde para que no sea un escenario solamente de conversación, sino también de interacción, ¿no es cierto?, con los algunos elementos de lo que acá. Vienen estudiantes de la UNAD, allí han traído estudiantes, no para aprender mucho, pero sí para evidenciar cosas que... Claro. Los mismos estudiantes dicen, oiga, pero esto tan sencillo y tiene todo esto, porque es que como hemos estado como acostumbrados a querer ver una sola cosa, ¿no? Uy, una alta producción de café y tal, ¿no? Pero cuando se ve tanta cosa en un espacio tan pequeño, es verdad, aquí hay harta cosa que se debe articular mejor, vamos a hacerlo.
Así es, ingeniero, y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por estar en sintonía por Radio UNAD Virtual aquí, Caminando por Nuestra Tierra. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.